las piedras hablaran, nos podrían contar cómo se vivía en aquella Vitoria medieval en la que la ciudad se componía de un conjunto de callejuelas, de cantones y de caños. Nos dirían que primero fue una aldea para pasar a villa y quedarse con el distintivo de ciudad. Nos acercarían a rincones maravillosos que albergaban a las gentes. Nos describirían palacios que todavía hoy se alzan orgullosos en sus calles, unos palacios a los que este fin de semana nos acercamos en el mercado medieval.
Vitoria vuelve a la Edad Media con motivo del undécimo mercado medieval, como es tradición el último fin de semana de septiembre. Saltimbanquis, juglares y bufones se convierten en los vecinos del casco antiguo, ataviados con trajes de época, más de 200 puestos de artesanía y talleres, y por supuesto, gente desempeñando los oficios típicamente medievales. Se dan cita a tres culturas, la cristiana, la árabe y la judía. Un montón de estandartes, escudos, blasones y fardos de paja nos meterán en harina y nos será imposible no remontarnos siglos atrás.
Y siglos atrás que los hemos imaginado, pero también nos hemos acercado a través de la literatura. Toti Martínez de Lecea, y bueno, buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Bueno, que ya estamos inmersos en la Vitoria medieval, estamos hasta, yo creo que metidos de lleno, estamos en harina y nos hemos hasta vestidos de Vitoria medieval. Sí, efectivamente. Llueve, efectivamente, Toti. Oye, Toti, por cierto, ¿qué tiene esa época medieval que no tengan otras?
Pues a ver, personalmente... me gusta mucho porque, verás, cuando cae el Imperio Romano en el siglo 3-4, vienen las hordas bárbaras del norte de Europa, y bueno, ahí durante varios siglos hay una oscuridad que no es tal, pero sí, es una oscuridad desde el punto de vista, o sea, desaparece todo lo que se había conseguido. A ver, nos solemos quedar muy emocionados con las ermitas románicas, con las iglesias románicas. Fíjate, es románico, sí, pero es románico porque románico es un insulto que dan los renacentistas a ese tipo de edificaciones porque las consideran bárbaras. Pero se nos olvida que los romanos y los griegos habían construido unos templos maravillosos, ¿no? Y que tenían una escultura maravillosa y que tenían puentes y acueductos y teatro. Bueno, todo eso se pierde, desaparece por el tema de las guerras y de las invasiones, y entonces se vuelve a empezar. Y eso es lo que tiene de bonito, ¿verdad? Que a partir del siglo V, no, digamos del 7, del 8, uh-huh, del 10, bueno, y sobre todo el 12, el 13, el 14, pues son épocas de verdadero renacimiento, porque se vuelve a recuperar, pues eso, la literatura, el arte, la música, las formas de vida que se habían perdido durante muchos siglos. Y bueno, pues es una época que tradicionalmente se la ha considerado bárbara, también, ¿no? Pues fíjate eso, la imagen esta de la gente que comía y tiraba se comía la pata del venado y luego tiraba el hueso para atrás y cosas por el estilo. Pero, y la presentan también muy oscura a veces, ¿no? Porque pues las ermitas, las iglesias, los castillos, las torres, pues eran oscuras, pero es que no lo eran, se han oscurecido con el tiempo, digámoslo de alguna manera.
Sí, pero quizás el tener pocas ventanas también, ¿no? Hacía que no, que no entraba la luz.
No tenían cristales. Y entonces, claro, les entraba el viento. En las casas ricas, pues ponían, ¿cómo se llaman estos? Ahí sí lo digo, el mármol este. Bueno, un mármol transparente. O ponían en las casas pobres, ponían durante todo el invierno una especie de persianas para que no les entrara el viento. El tema de las camas con dosel, pues en realidad, y con cortinas alrededor, era para quitarse el frío, ¿no?
Fíjate, Toti, nos dice nuestra siguiente invitada, que también la tenemos aquí, Ana Lasarte, ella es la responsable de turismo, de congresos, sí, aquí en Vitoria-Gasteiz. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon, oye, no estaba chivando.
Egunon, Toti, ¿qué tal?
Egunon, bien.
Llueve por allí también.
También, pero bueno, aquí es más normal.
Ya, bueno, sí, pero bueno.
Cerca del mar, pues ya sabes.
Ya.
Nos decía...
No, lo que pasa es que he preguntado eso porque es una lástima, porque la fiesta desluce, claro.
Sí.
Pues no es lo mismo pasearte por las calles tranquilamente que andar con paraguas, ¿no?
Claro, claro, es una verdaderamente una pena, pero...
Los puestos se mojan y... Bueno,
sí,
bien.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer, no? Mal tiempo, buena cara, que se dice.
Por supuesto,
¿eh?
Y además teniendo en cuenta que este es un clima que nos es muy propio, o sea,
exacto, que no nos pilla de susto,
Sí, nos decía Ana, nos decía así por lo bajín, nos decía alabastro.
Alabastro, exacto. De repente se te cruza el cable y dices,
sí,
lo sé, pero no, que no me sale la palabra. Bueno, pues eso, Y en realidad, bueno, pues durante un tiempo se nos ha transmitido que esa época era oscura, y de oscura no tenía nada, ¿no? Ninguna época ha sido oscura.
Oye,
¿no?
Toti, yo te quería preguntar. Quería preguntar cómo era la Vitoria medieval, y también se lo voy a preguntar a Ana, ¿qué es lo que nos ha quedado? Estamos hablando de la Baja Edad Media, la que comprende los últimos años, ¿no? Los más cercanos, esa Vitoria del siglo XIV, del siglo XV, efectivamente esa vida gremial, ¿no? Toti, Ana, o comienzo por Toti, ¿cómo se vivía entonces aquí en Vitoria?
Bueno, lo que pasa es que nosotros en Vitoria tenemos la ventaja de que el casco se ha mantenido, cosa que ha desaparecido en muchos sitios, ¿no? Pero el casco viejo de Vitoria, como la gente a partir del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, tiraron la muralla que había delante de San Miguel, había una muralla que rodeaba todo lo que es la Plaza de la Virgen Blanca. La Plaza de la Virgen Blanca en realidad era la Plaza del Mercado. En la Plaza del Mercado, que se utilizaba para todo, para hacer incluso corridas de toros o luchas, circo, teatro, y luego además para vender y para vender el mercado del producto, ¿no?
Entiendo que para relacionarse también, ¿no?
Todo alrededor, todas las calles hasta la calle Nueva Dentro. Desde la cuál es la primera, la Herrería, ¿no?
Sí.
Desde
sí.
La Herrería hasta la calle Nueva Adentro, ahí había una muralla y cada calle tenía una puerta para entrar, que se cerraba a las noches para que no hubiera ladrones y este tipo de cosas. Todo esto se tira después de la guerra de la independencia, se tira y se hace la nueva, se hace el ensanche, se tira lo que ha sido Hacienda, que es donde está el gobierno civil, Hacienda y tal, que era el convento de los franciscanos. Es para que te hagas una idea. Es que hasta ahí llegaba la plaza, ¿eh?
Fíjate, decías efectivamente que nosotros, que hemos conservado, ¿no?, esta almendrana, con sus callejuelas, sus caños, sus cantones, se han conservado hasta nuestro tiempo, y de alguna forma pues nos ha hecho ver cómo se podía vivir entonces.
Sí, bueno, realmente, como muy bien dice Toti, que es la experta en todos estos temas.
No, experta nada, ¿eh?
Sí, Toti, sí. Vitoria tenía una fisonomía muy parecida a la actual, a excepción de esa muralla y esas puertas, que a mí, cómo me hubiera gustado que se hubieran quedado, que no hubieran desaparecido, porque realmente cuando ves imágenes, ¿no?, de la época, dices, qué maravilla. Realmente Vitoria hubiera tenido un plus fantástico. Yo hasta alguna vez suelo decir, ¿y por qué no la recreamos? Y de aquí a 100 años ya casi nadie sabe, ¿no?, cuando se han puesto. Pero porque el aspecto de la plaza y del conjunto con las puertas, además con los entramados de madera, pues realmente eran fantásticos. Pero bueno, hoy en día tenemos que agradecer mucho que por lo menos hayamos respetado mucho ese casco, ese trazado medieval, esas calles gremiales y algunos de los edificios. En otros no estoy muy de acuerdo cómo se ha hecho la restauración, pero en algunos de los edificios todavía podemos ver, bueno, pues esas casas de alforja, ¿no?, que iban de lado a lado. Afortunadamente estamos recuperando los caños, que además los podemos abrir al turismo. Bueno, yo creo que poco a poco esa joya que tiene Vitoria, que es realmente uno de sus recursos turístico-culturales más importantes, pues lo tenemos ahí, ¿no?, lo más vivo posible.
Ya te hablaba del siglo XIV, del siglo XV, precisamente en el siglo XV, Toti, es cuando, bueno, en esa época Vitoria tuvo una activa judería. En 1492 fueron expulsados los judíos por decreto de los reyes católicos. Un periodo de decadencia.
Bueno, los periodos suben y bajan. Esto, o sea, siempre hay épocas de crisis, no es nuevo lo que tenemos, o sea, lo ha habido siempre, ¿no? Ahí sí, se pierde un buen número de habitantes, pero la verdad es que la mayoría de los judíos de Vitoria se quedan, se hacen cristianos y se quedan, ¿no? Eso por de alguna parte, o sea, el tema de los médicos, sí, pero es que tampoco había muchos médicos, o sea, es que había tres, o sea, que se marcha.
Sí, el médico Tornay, mira, es el que me suena ahora mismo.
Tornay se marchó con los judíos y ¿cómo fue la cosa? No, Tornay aceptó quedarse durante un año.
Para ir preparando, ¿no?, al personal sobre medicina.
Y esperando a que llegara un nuevo médico antes de marcharse. En realidad, yo por lo que he leído, pues este hombre ya se había hecho cristiano. Lo que pasa es que le pareció tan indigno que se expulsara a los ancianos, a las mujeres, a los niños, simplemente porque tenían otra religión. Vamos, era un hombre honesto, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero volviendo al casco, me gustaría decir que si el casco se ha mantenido ha sido porque era la parte pobre de la ciudad. Cuando se tira la muralla y se hace el ensanche, la gente con dineros se va al ensanche y deja el casco. Claro, en el casco se queda gente sin muchos recursos que tampoco pueden ponerse a hacer obras. Y esto ocurre, por ejemplo, en Ávila. Ávila, fíjate las murallas que tiene Ávila, que se nos caen la baba, ¿no? Pues porque no tenían medios, ¿eh? Porque no había ampliación, porque no había gente rica, porque no había tal, y bueno, pues no necesitaban las piedras para construir otras casas, ni necesitaban ensanchar la ciudad. Y eso es lo que ha pasado en las ciudades donde todavía se conserva mucho, muy la parte antigua, es pues porque no porque la gente le encantara vivir en la parte antigua. Ten en cuenta que todo lo moderno, en todas las épocas, ¿no?, pues conlleva pues más comodidades, mejor construcción, y entonces la gente con posibles se marcha, la gente sin posibles se queda. Y bueno, en nuestro caso, pues la gente con posibles se marchó hacia el ensanche, la calle Alto y todo esto, la calle de la Gribel. Entonces, eso es, digamos que es lo nuevo. Y la gente que no, pues sigue en el
casco viejo. Seguía arriba, efectivamente, en el casco medieval.
Y eso es, para mí, menos mal que nos ha... Y luego, ten en cuenta que en el caso de Vitoria, al estar en una colina, es que hay que subir las cuestas. Entonces, bueno, es más cómodo vivir en plano que vivir en cuesta, ¿no?
Pero eso tiene parte de su atractivo también, ¿no, Ana? Pues sí. El tener que subir las cuestas.
Hombre, depende. Depende a qué edades.
Hombre, pues sí, efectivamente, depende a qué edades, ¿no? Desde el punto de vista turístico, sí, pues para vivir allí, quizás, ¿no? Las personas mayores, pues es más complicado. Bueno, no tan mayores, que yo las subo mucho y la verdad es que cuesta subirlas, pero bueno.
Yo creo que, por ejemplo, habría que incentivar un poco en el tema del casco de Vitoria, el tema de los gremios. Eso sí que sería interesante y curioso, ¿no? Porque las calles tienen nombres porque ahí había artesanos.
Sí, la vida gremial, efectivamente, ¿no? La cuchillería.
Había artesanos y se llamaban porque... Uh-huh. A ver, no quiere decir que en la calle de la Herrería solamente hubiera herreros o en la calle de la Cuchillería solamente hubiera cuchilleros.
Pero sí se concentraban, ¿no? El mayor número.
Se concentraban y por lo general tenían su lugar de reunión ahí, ¿no? O sea, los cuchilleros se reunían pues en una casa de la calle de la Cuchillería. Y luego además pues había varios talleres de cuchillería en la calle, y por eso pues cuchillería, sin más, ¿no? Pero la importancia de los... Mira, tuve una historia con un señor porque puse... Espera, que es que hoy como ando yo de memoria. La calle de la Correría en realidad se llamó Correría, antes se llamó Cordonería y antes se llamó Pellejería. Fíjate. Y pues en una de las novelas puse la calle de la Pellejería. Y me vino un señor diciendo que a ver dónde había sacado eso, que esa calle nunca se había llamado así. Pues sí, se llamaba así, es que hacían pellejos, oye. Luego pues hicieron cueros, pues Cordonería, y al final se quedó en Correría. Recuperar los nombres, recuperar... No, por ejemplo, en el mercado, no sé, es que yo al mercado estuve una vez, pero no he vuelto a ir. Pero sí que sería interesante, por ejemplo, que se centrara un poquito más en esos temas, ¿no? O sea, decir, bueno, esta es la calle de la cuchillería, pues aquí metemos a los que hagan cuchillos, a los que hagan...
O quizás algo relacionado con ello, ¿no?
Herramientas, azadas, hoces, pues todo, espadas, bueno, todo lo que se hacía dentro de la...
Dentro de lo que eran las calles. Oye, Ana, ¿tú cuando paseas por la Almendra medieval, retrocedes en el tiempo? ¿En algún momento?
Pues hay en la Almendra medieval, para mí hay rincones mágicos que sí que te permiten retroceder en el tiempo. A mí me gusta mucho pasear por el casco según diferentes horas del día, evidentemente hoy que está tan cubierto, ¿no? Pero yo siempre suelo decir que a mí en el otoño, cuando el día está claro, hay unas luces especiales en esa parte alta o se pueden divisar. Por la mañana hay una luz muy bonita y los atardeceres, sobre todo desde la parte más alta ahí en esa plaza cerca de Villasuso, e incluso desde la balconada de Villasuso, que en muchas ocasiones puedo, pues claro,
accedo. Es fantástica, sí.
La luz es fantástica, por eso digo que hay lugares que sí que nos permiten, si tienes un poco de imaginación, trasladarte.
Claro, esa calle de las escuelas, por ejemplo, Santa María, Fray Zacarías, que muchas
veces... La recuperación de la muralla ahora también te permite el ver cuando accedes desde el interior del Palacio de Villasuso a esa parte de la muralla, bueno, que realmente ha sido una restauración, yo creo que bastante acertada, pues también es otro lugar mágico para mí, o sea que sí te permite.
Oye, Toti, ¿qué película llevarías a cabo en el casco viejo?
Bueno, te diré que acabo de firmar un contrato por la calle La Judería.
¿Sí?
Sí.
Bueno, eso nos lo tienes que contar, Toti.
Eso hay que saberlo.
Me habían llegado...
Pero vamos, con puntos y señales, Toti.
Me habían llegado ciertas noticias que la calle de la Judería tenía muchas posibilidades de llevarse a cabo o de verla en el cine. Pero nos tienes que contar un poco, ¿eh?
quieren hacer una miniserie de 2 capítulos, ¿no?
Bueno, está muy bien. ¿Y se rodaría aquí? ¿Se rodaría aquí, Toti?
Imagino que sí, uh-huh. Digo yo.
Eso es fantástico. Sabéis que todo lo que son la promoción a través del cine, a través de las películas, a través de las miniseries, me da lo mismo, es una de las promociones turísticas más importantes. De ahí que todo el mundo quiera, ¿no?, que se ruede en su ciudad.
Por cierto, Toti, ¿qué has firmado exactamente? Cuéntanos.
Pues mira, pues he firmado un contrato para una miniserie de 2 capítulos en televisión. He leído el guión, no es toda la novela, pero está bien, porque no se puede hacer una novela entera en una... Bueno, te llevaría horas, ¿no? Horas de metraje, o sea, no horas de grabar, que sí, sino de metraje, ¿no? Pues saldría una película de 5 horas, pues no. Entonces hay partes que están reducidas y tal. Y lo que pasa es que, pues lo que pasa, ¿no?, que ahora tienen que buscar el... Es una productora de Donostia, y lo que pasa es que tienen que buscar pues
productor.
Es lo que tiene.
Ya les dije, los extras los tenéis gratis, les digo, si grabáis en Vitoria y se hace un anuncio y se dice
bueno,
los extras, y además digo, y encima os van a venir vestidos. Pero claro, por ejemplo, dice, o sea, los extras que quieran venir tienen que venir vestidos de esta y de esta manera, porque hay un error, por ejemplo, con el tema de los trajes. Nuestros trajes son muy particulares, no son el gorro ese en punta de las, ya sabes, ¿no?, que era un tocado en punta con un velo muy de princesa de Walt Disney. Aquí eso no existía. O, por ejemplo, una cosa que les gusta mucho, que es ponerse un pañuelo, un gorrito que es como los gorros de baño. Así, con un... así un, ¿me entendéis cuál es? ¿Qué os digo?
Sí, yo
el gorro
yo
de baño ese con una puntilla alrededor. Uh-huh. Bueno, pues eso, de aquí, nada. Eso es holandés, es inglés. Y además no, es
se ve mucho
posterior
en las películas americanas, por ejemplo, en los Amis. Son esos gorros que llevan
pues
las Amis,
por ejemplo,
¿no?
Pero es que estos son los gorros que usaban las holandesas, que usaban las inglesas, que se fueron a América.
Bueno, ¿cuáles eran nuestros gorros exactamente? Porque a ver si vamos a tener que hacer de extras, Toti,
hombre,
y no sabemos qué gorro llevar.
Si vamos a ser estrictos...
Nosotras, Pili y yo, estamos dispuestas extras, a hacer de extras, ¿eh? Dispuestas.
Pues son las tocas, ¿no? Las tocas nuestras. Algunas, las tocas altas, estas que tienen una especie de cuerno, o las tocas cuadradas de las viudas.
Hay unas gorras efectivamente maravillosas, como dices, una especie de cuerno, ¿no? Las sí, hemos visto a veces sí, para vestirnos.
Se llaman las tocas fálicas, no se sabe exactamente por qué.
Que si estaba casada, que si no estaba, que si tal, ¿no?
Sí, hay un problema, que las casadas, las no casadas, las doncellas, llevaban el pelo pues más corto que yo todavía. Y claro, diles a unas mozas con el pelo largo que se lo corten.
Bueno, ya buscaremos, no te preocupes.
Hoy en día
hay
adelantos.
La palabra moza, y además se dice mucho en la documentación medieval, moza en cabello. Moza en cabello quería decir con el pelo corto. Y esa palabra moza viene del euskera. Precisamente porque aquí había la costumbre de que la moza, la doncella, la virgen, llevara el pelo rapado. Y se dice moza en cabello. Y se repite una y otra vez. Pero claro, diles a las mozas de hoy que van con sus melenas, no, te tienes que rapar, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, Toti, que nos has dado noticias.
Cuando se casaban se dejaban el pelo largo y se ponían la toca. Y a las prostitutas se las obligaba a llevar la toca para que los hombres supieran que no eran doncellas. Y luego las monjas, pues como en principio estaban casadas con Jesucristo, pues también se ponían la toca, ¿no? Es muy curioso. Bueno, tampoco es llegar a esos extremos, ¿no? Pero a estos de la productora ya les dije, digo, dais unos patrones de ropas.
Y ahí estamos.
Y ahí estamos todos, vamos, que nos hacemos nosotros los trajes y nos plantamos allí. Yo he pedido pasar por la calle.
Que pues pide que nosotras también, que queremos, ¿eh?
Bueno, Toti, si hay serie sobre la calle de la Judería, entonces nosotras estamos ahí, ¿no?
Cuando tengan presupuesto y cuando lo puedan hacer, ¿no?
Bien, pero bueno, esperamos.
De momento el primer paso está dado, el contrato yo lo has firmado para esa miniserie, 2 capítulos, estaremos tremendamente pendientes. Oye, por cierto,
Pueden pasar años.
Bueno, nunca se sabe. Bueno, pasan 25 minutos, fíjate, de las 10 de la mañana, se nos ha ido prácticamente el tiempo charlando. Siempre un placer, además, charlar con vosotras. Oye, Ana.
Es que nos gusta.
Claro, es que lo que nos gusta es hablar, es lo que tiene.
No, nos gusta charlar y nos gusta hablar de este tema.
Claro. Sí, de verdad que sí. Y además, no solo a nosotras, sino si te han ofrecido firmar para grabar esa miniserie, es porque toda esta época tiene tirón.
Y la serie
tiene
es de
tirón.
Época,
esta serie es de época, tiene viendo. Tirón. Uh-huh. Se está viendo que otras quizás están desbancando a todas esas otras de tiros y más tiros, ¿no? Que eso también es de agradecer.
Es tremendo. Es que no hay todos son películas de policías, de ladrones,
sí,
de asesinatos,
pues por eso,
de drogas,
por eso.
De prostitución.
Oye, de todas formas.
Oye, tenemos algo más. Mira, los ingleses, por ejemplo, ¿cuántas veces han hecho y han repetido, sí, pues no sé, películas de Enrique VIII, de la, sí, Isabel I, de, sí, tal? Sí. Pero es que cada X tiempo vuelven a sacarlas con nuevos actores, con nuevas productos.
Bueno, una serie
aquí,
fantástica, Los Tudor,
tenemos,
vimos hace unos meses, ¿no?
Con la historia que tenemos, la dejamos, o sea, la olvidamos, no nos interesa.
Sí.
Y sin embargo, en el fondo sí nos interesa, porque la prueba es que la gente, cuando hay algo, fíjate la exposición aquella que montamos en la Casa
del Cordón. En la Casa del Cordón, que yo ya sabes que yo peleé mucho porque se quedara, porque realmente la Casa del Cordón tenía una imagen fantástica y además ahí sí que podías mostrar perfectamente cómo se vivía en esa época. Ahí la verdad es que ya te lo dije personalmente, la enhorabuena por aquello, pero bueno, fue una pena y no había dinero tampoco y nada.
Toti, habéis mencionado la Casa del Cordón, sería uno de los lugares, yo creo que fijos, ¿no?, para ese rodaje de la película.
Pues no, porque como ya lo han
restaurado, lo han cambiado.
No restaurado, lo han deformado, vamos.
Bueno, pero podría tener, yo creo que su imagen, ¿no? Por lo menos lo que
sí,
es
por
la
lo menos
calle
toda
Cuchillería,
la zona de
lo que es la fachada, ¿no?
Sí. Probablemente algunos de los palacios que hay también podrían servir, ¿eh?
Sí,
hay varios palacios. Buscar, mira, por ejemplo, para el tema de la película, bueno, hay unos cantones que se pueden utilizar perfectamente. Hay, bueno, la catedral cuando nos la caben.
Bueno, tampoco está mal así, tampoco está mal. Qué tarde, qué tarde un poco.
Algún rincón.
Yo creo que material hay, como decía yo, rincones mágicos hay. Hay que buscar.
San Pedro, San Vicente y San Miguel estaban en esa época ya.
Claro. Por eso, o sea, digo que material hay que decidir los
de
lugares
Vicente,
concretos.
¿Habéis visto el techo de San Vicente?
Precioso.
Sí.
Uh-huh.
El de madera que parece un barco vuelto,
sí,
de...
Sí, sí, ese lo abrimos al público, Toti, para que
ya,
la gente lo pueda ver.
Yo lo he visto como público. Pues es maravilloso, ¿no? Las vistas, por ejemplo, de San Vicente hacia adentro, hacia desde los balcones de San Vicente. San Miguel, el jardincillo que está detrás de San Miguel, el de los gatos. Bueno, habrá gatos, pero...
No, ya no hay gatos, ya no hay.
Ah, ya no hay gatos.
No.
Es que la última vez que vi,
ya no hay.
Bueno, Toti, que te voy a tener que emplazar para otro día porque el tiempo ya se nos ha acabado, tenemos que poner punto final. Seguiremos la pista, a esta película, a esta miniserie, para cuando sea, pero de momento el contrato está firmado. Nos has dado una alegría, además, y eso siempre es bueno, pero que nos tenemos que despedir, Toti.
Pues vale, pues bueno.
Oye,
pues
qué un placer.
Nada, que tengáis un buen día y un buen mercado.
Un placer, efectivamente, y charlaremos contigo más adelante porque como sé que en breve nos vas a sorprender con más títulos de novelas que saques al mercado, pero eso será dentro de un mes aproximadamente y volveremos a charlar contigo, Toti. Así que me despido de momento, Toti, un abrazo, ¿eh?
Agur, Toti.
Agur.
Un abrazo. Agur. Bueno, Ana, que nos ha dado notición.
Oye, ¿no? Fantástico,
la verdad. Fantástico y sería muy bueno.
Sería muy bueno, muy bueno. O sea, que me alegro muchísimo.
Y tú y yo, de extras,
pero ya ahí, con nuestros trajes, nuestras tocas.
Sí, los tocados ya nos ha dejado.
Ya nos pondrá guapas, Toti, ya verás cómo sí.
Ana Lasarte, que sea todo un éxito, el
mercado. Pues nada, veremos a ver que mejore un poquito el tiempo, vamos a pedir, pero vamos a cruzar los dedos, y nada, y aún así, a mal tiempo, buena cara, y vamos a subir a la colina, que ya que se ha hecho este gran esfuerzo, tenemos que animar el mercado.
Ana Lasarte,
pues, dale, abur.